La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden visita Kiev y se reúne con el presidente Zelensky y su gobierno reitera el apoyo de Estados Unidos hasta que Ucrania lo necesite. Polonia será el centro de actividad de alta diplomacia por Ucrania al cumplirse esta semana un año de la guerra en Ucrania por la invasión no provocada de Rusia. Y Estados Unidos y China enfrentan un clima de tensión pese a una reunión de altos funcionarios de ambos gobiernos. Hoy es lunes 20 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La guerra en Ucrania, un año después. Una presentación de La Voz de América y su programa Buenos Días América.
El presidente Joe Biden visitó Kiev en un hecho que marca historia debido a que es la primera vez que un mandatario estadounidense visita una zona de guerra donde no hay tropas estadounidenses, pero además brindando un irrefutable respaldo moral y material al presidente Volodymyr Zelensky y a Ucrania por todo el tiempo que sea necesario, y se hizo precisamente cuando esta semana se cumplirá un año de la invasión no provocada de Rusia a esta nación. Luego de colocar una ofrenda floral junto al presidente Zelensky al frente del memorial de los ucranianos caídos en esta guerra, el mandatario estadounidense se reunió a puerta cerrada con su colega y miembros de su gobierno para luego juntos ofrecer declaraciones a la prensa.
Recuerdo vividamente porque le pregunté, señor presidente, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ser de ayuda? Y recuerdo lo que me dijiste, y cito, reúna a los líderes del mundo, pídales que apoyen a Ucrania. Y también dijiste que no sabías cuándo podríamos volver a hablar. En esa noche oscura, hace un año, el mundo estaba literalmente preparándose para la caída de Kiev, tal vez incluso el final de Ucrania. Parece que hace mucho más de un año, y un año después, Ucrania prevalece. La democracia está aquí, los estadounidenses están contigo y el mundo está contigo.
El presidente Biden prometió armamento adicional por valor de $500 millones, además de sanciones más estrictas contra Rusia. Por su parte, el presidente Zelensky le dijo a Joe Biden que su visita era una señal de apoyo extremadamente importante para todos los ucranianos y remarcó:
gracias al presidente de Estados Unidos por apoyar nuestro trabajo en arrestar de la justicia, más específicamente en la estela de todas nuestras instituciones en esa área, y creemos que no hay alternativa al establecimiento de este tribunal especial para crímenes de guerra.
El aniversario tiene ahora un significado más que simbólico al convertirse en lo que para las naciones aliadas en Occidente es la principal motivación para la fase más mortífera de la guerra. Y luego de esta visita sorpresa, el presidente Biden viaja hacia Polonia. Y desde Varsovia, nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, nos reporta sobre la importancia de este viaje.
Barricadas metálicas fueron instaladas en los alrededores del Palacio Presidencial Polaco en Varsovia, donde este martes el mandatario estadounidense Joe Biden se reunirá con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en una visita que marca el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Esta es una nueva oportunidad para reiterar su apoyo al pueblo ucraniano y para enviar un mensaje de unidad de la OTAN, explicó a La Voz de América el doctor Piotr Łukasiewicz, analista de seguridad internacional del Instituto Política Insight. Este experto en relaciones internacionales estuvo presente en el discurso que dio el presidente Biden en 2022.
Creo que afirmará que Occidente está unido, por supuesto, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, el líder del mundo libre. Así que ese es el mensaje principal.
Según el doctor Łukasiewicz, otro de los temas fundamentales será nuevamente dejar claro quién es el agresor en este conflicto armado.
El discurso enfatizará la importancia de la democracia del Estado de Derecho, de las regulaciones internacionales, de las leyes internacionales que Rusia violó.
Justamente, este fue el epicentro del mensaje que envió la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en la conferencia de seguridad de Múnich.
Estados Unidos ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad, y les digo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores que son cómplices de estos crímenes.
Acusaciones que niega Rusia y su canciller Sergei Lavrov, así como el mismo hecho de haber iniciado el ataque militar contra Ucrania. En medio de las tensiones, el presidente Biden también se reunirá el miércoles antes de su regreso a Washington con los líderes del denominado Bucarest 9, conformado por Bulgaria, la República Checa, Estonia, Lituania, Latvia, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia, Polonia.
Por otra parte, y luego de un encuentro entre los altos diplomáticos de Estados Unidos y China, las relaciones entre ambas potencias, lejos de mejorar, continúan tensas. Informa Judith Martín Rodríguez.
Se inicia una semana más en la que la diplomacia estadounidense trabaja sin descanso en medio de un agitado panorama internacional marcado por la invasión rusa en Ucrania, los recientes sismos que devastaron parte de Turquía y Siria, así como el constante deterioro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y su principal competidor, China. En este contexto, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, aprovechó su participación durante el fin de semana en la conferencia de seguridad de Múnich para reunirse con su homólogo chino Wang Yi. En un encuentro que sigue a la disputa entre la administración Biden y el gobierno de Xi por la presencia de un supuesto globo espía chino en cielo estadounidense que fue derribado por cazas estadounidenses, el representante de la diplomacia china no ofreció sus disculpas. Por su parte, el secretario Blinken dejó claro que desde Washington no tienen dudas de que las intenciones de China eran vigilar militarmente a Estados Unidos, y en entrevista con la cadena de noticias ABC, Blinken señaló otra inquietud y apuntó a la alianza entre China y Rusia.
China se ha comprometido a brindar apoyo retórico, político y diplomático a Rusia, pero tenemos información que nos preocupa que estén considerando brindar un apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y era importante para mí compartir muy claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave.
En tanto, desde Pekín ya han reaccionado a estas declaraciones y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, aseguró que Estados Unidos no está en posición de hacer demandas a China y con firmeza aseguró que no permitirán que Estados Unidos coaccione los lazos entre China y Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Ustedes sintonizan La Voz de América y su programa Buenos Días América. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, de 98 años de edad, quien ha padecido serios problemas de salud en los últimos años, renunció a recibir tratamientos médicos adicionales y optó por los cuidados paliativos en su casa en Georgia. La información fue confirmada vía Twitter por la organización que lleva el nombre del exmandatario demócrata, citando textualmente: "El expresidente Carter decidió pasar el tiempo que le queda en su casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional". La decisión fue tomada por el grupo de médicos que atendió al expresidente y su familia y fue transmitida a través de un comunicado enviado por las personas más cercanas al político estadounidense, en el que se pidió privacidad y agradecieron las preocupaciones y las muestras de cariño expresadas por los seguidores del exmandatario, que en este momento es el presidente vivo más longevo de la historia estadounidense. En los últimos años, el político nativo de Georgia sufrió una serie de problemas de salud, incluida una forma agresiva de melanoma que se extendió a su hígado y cerebro, enfermedades que fueron tratadas exitosamente. En agosto de 2015 se le extirpó una pequeña masa cancerosa de su hígado y al año siguiente los médicos anunciaron que no necesitaba más tratamiento, ya que un fármaco experimental había eliminado cualquier signo de cáncer. James R. Carter Jr., nacido en Plains, Georgia, fue el presidente número 39 de los Estados Unidos. Gobernó el país entre 1977 y 1981. También se desempeñó como gobernador y senador del estado de Georgia, desde donde se opuso fuertemente a la segregación racial y apoyó el movimiento de los derechos civiles. Y en 2002, su trabajo social y filantrópico le permitió recibir el prestigioso Premio Nobel de la Paz.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
A un año de la invasión rusa a Ucrania, La Voz de América y Buenos Días América presenta La Guerra en Ucrania, un año después. Con reportes de nuestros enviados especiales, evaluaciones de expertos y nuestro equipo de periodistas en una cobertura del 22 al 24 de febrero. Los invitamos a acompañarnos en Buenos Días América, en nuestra página vozdeamerica.com, también a través de nuestra red de afiliadas o en todas las redes sociales.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen fluyendo. El presidente de México se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno del Perú porque, según dijo, lo considera espurio y anticipó que consultará con otros países miembros. Sara Pablo en el reporte.
La crisis política en Perú impactó en el funcionamiento de uno de los mecanismos de cooperación entre los países, la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Y es que a mediados de diciembre del 2022, todo estaba listo para que en una cumbre a realizarse en Lima, México entregara la presidencia pro tempore a Perú. Sin embargo, horas antes de la fecha de la cumbre, estalló el conflicto en el que Pedro Castillo fue depuesto y encarcelado, y todo se pospuso. A poco más de un mes, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, reclamó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado su apoyo a Pedro Castillo, que no haya entregado en enero la presidencia solo por cuestiones políticas, con lo que dijo afecta a las comunidades de los países miembros. El presidente de México respondió que consultará a las naciones integrantes de Grupo de Río.
¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río. Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.
Y es que el presidente López Obrador sostiene que Castillo fue víctima de un golpe de Estado técnico, un acto ilegal antidemocrático en el que no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, el temor ante la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil puedan resultar inhabilitadas en caso de la aprobación de una ley que llevó a activistas venezolanos a presentar una petición al presidente de Colombia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Más de 90 organizaciones no gubernamentales suscribieron una carta abierta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para manifestarle preocupación por la posible aprobación del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela, que aseguran significaría la suspensión del derecho de libre asociación y reunión en el país, y le agradecieron cualquier gestión que lleve a desestimar el proceso de aprobación y el irrespeto a los límites de los estados en tratados internacionales de derechos humanos. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, explicó que ante su influencia sobre las autoridades venezolanas, Petro podría prevenir la situación.
Y además seguir allanando el camino para una resolución pacífica de la situación venezolana. El precedente regional, luego de la situación nicaragüense, va a ser muy grave y esto lamentablemente va a continuar deteriorando la institucionalidad democrática en todos los países de la región.
Consultado sobre el papel que podría jugar el mandatario colombiano en ese sentido, el consultor político Osvaldo Ramírez estima que podría convertirse en un factor importante. Sin embargo, recuerda que Colombia enfrenta problemas internos.
Venezuela también está siendo una parte importante en ese conflicto que tiene con el ELN. ILN, con ese potencial proceso de negociación que tienen allí.
El mes pasado, el proyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y hasta el momento el documento oficial no es de acceso público. El parlamentario chavista Diosdado Cabello argumentó que al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Guatemala, la controversia y el poco interés ciudadano marcan el proceso electoral. Eugenia Sagastume con el reporte.
El proceso electoral en Guatemala se desarrolla en medio de controversia por la inscripción de candidatos y hasta el momento el Tribunal Supremo Electoral ha denegado la participación de Telma Cabrera del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos y de Roberto Arzú del Partido Podemos. Ambos candidatos presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que también obtuvo un resultado negativo e incluso buscaron respaldo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta situación, el jefe del Registro de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz, ha sido denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a la Constitución. En la evaluación del analista Cristian Castillo, la oferta de candidatos sigue siendo la misma y eso provoca un ambiente electoral sin emoción.
No hay posibilidades en este momento de que las elecciones 2023 vayan a cambiar algo. Eso hace que este ambiente preelectoral sea soso.
Además, el analista Castillo considera lamentable que se permita la participación a personas que poco y nada le han contribuido al desarrollo del país, haciendo referencia a políticos que se están postulando nuevamente y han tenido señalamientos de corrupción, un sentimiento que comparten algunos guatemaltecos, como indicó Carlos Hernández.
La política está muy manchada, está llena de corrupción.
El analista Castillo reiteró la importancia de informarse acerca de los planes de trabajo de cada candidato para decidir el voto de forma responsable en las elecciones del 25 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Brasil está en éxtasis con el retorno completo del carnaval después de 2 años sin fiesta a causa del COVID-19 y trajo mucha samba, un gran impulso para la economía, pero también intensas lluvias que causaron hasta ahora 12 víctimas fatales. Edgar Maciel tiene el informe.
Una gran fiesta en todo Brasil.
¡Brasil!
En la batería de las escuelas de samba en Río de Janeiro, en los megabloques de danzarines callejeros en São Paulo, con el ritmo de la fuerza de la Bahía y con el festa de frevo en Recife.
¡Ey, moçada, carnaval comienza en el galo de la madrugada!
Diferentes culturas, diferentes carnavales. Pero la alegría de los brasileños está estampada en sus rostros. Después de 2 años sin fiesta por la pandemia de COVID-19, vuelve la celebración que más le gusta al país. Después de 2 años sin carnaval, es una energía contagiosa. Y cuando se trata de carnaval en Brasil, es sinónimo de multitudes. Se esperaban 5 millones de personas en Rio de Janeiro, mientras aquí en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, 12 millones deben unirse a la fiesta. Pero el carnaval no es solo samba al piano, significa muchísimo dinero. La celebración moverá alrededor de 8 mil millones de reales, un equivalente a 1.500 millones de dólares, 26% más que el año pasado, según la Confederación del Comercio. Después de la celebración del sábado, el domingo amaneció lluvioso en São Paulo, pero ni siquiera el mal tiempo pudo alejar a la gente de las calles. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral de Panamá investiga las faltas por partidos políticos y sus seguidores a la prohibición de propaganda electoral durante los días de carnaval. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los carnavales se apoderaron este fin de semana de varios países de América Latina que disfrutan de estos eventos llenos de algarabía y diversión. Sin embargo, las autoridades no descuidan sus funciones y en Panamá, el Tribunal Electoral afirmó que investiga varias violaciones a la denominada veda electoral impuesta por este organismo prohibiendo actividades políticas con miras a las elecciones generales el próximo año. Osman Valdés, director de Organización Electoral del Tribunal, precisó que estos hechos se han detectado en varias ciudades donde se celebra el carnaval.
Revisando y verificando el cumplimiento de la veda electoral y hemos encontrado, sí, varias situaciones en las cuales estamos levantando los expedientes correspondientes para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan en esos casos, principalmente en la ciudad de Chitré.
La veda electoral establece que los partidos políticos y aspirantes para la libre postulación deben abstenerse de realizar cualquier acto que involucre la repartición de artículos promocionales, el patrocinio de eventos en donde se utilice el nombre del partido y la pauta en medios de comunicación convencionales y digitales.
Que esté promocionándose efectivamente, incluso usando el eslogan de campaña, esto es el proselitismo, campaña electoral, y eso lo vamos a sancionar, investigar y sancionar.
Las elecciones generales en Panamá se llevarán a cabo el domingo 5 de mayo de 2024 y se elegirá el presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 107 representantes de corregimientos y 11 concejales. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Jason Tatum ofreció un espectáculo con ritmo de récord e hizo que Giannis Antetokounmpo luciera como un genio. Tatum estableció un récord en juego de estrellas de la NBA con 55 puntos y el equipo Giannis terminó con la supremacía que tenía LeBron James como capitán al derrotar al equipo LeBron 184-176 en el espectáculo anual de la NBA el domingo por la noche. Tatum tuvo 27 puntos en el tercer cuarto, otra marca del juego de estrellas en cualquier periodo. Él fue la primera selección de Antetokounmpo en la porción de titulares del draft de All-Star y al final esa elección resultó ser la correcta. Y el premio de jugador más valioso que recibió Tatum llevaba el nombre de Kobe Bryant, uno de sus grandes héroes. Significa un mundo, dijo Tatum. Uno piensa en todas las leyendas y grandes jugadores que han jugado este deporte y sinceramente los récords están hechos para romperse. Lo conservaré mientras pueda, dijo. Y John Rahm regresó al número uno del mundo el domingo al ganar el torneo de Golf Genesis Invitational con una actuación que no dejó dudas sobre quién está jugando al mejor nivel. Atrapado en una batalla con el favorito local Max Homa en el Riviera, Rahm entregó dos grandes momentos con un par para birdie de 45 pies desde el margen del hoyo 14, par 3, y un tiro de salida que dejó a dos pies para birdie en el 16, también par 3. Cerró con ronda de 69 bajo par para cerrar su victoria por sobre Roma. Realmente increíble, admitió Rahm. En un campo con este legado, con gran historia y organizado por Tiger Woods, es un gran honor, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Comenzamos las noticias de entretenimiento con la Berlinale y mañana hablaremos de los ganadores del BAFTA que fueron entregados ayer, pero que debido a la diferencia de hora con Londres y la hora de grabación de este segmento no fueron incluidos hoy. En el Festival de Cine de Berlín fue ovacionado Superpower, documental del actor y director estadounidense Sean Penn, codirigido por Aaron Kaufman, sobre la guerra rusa en Ucrania y las reveladoras declaraciones del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky sobre Vladimir Putin. Inicialmente iba a ser un perfil sobre Zelensky, pero se convirtió en un documental sobre la invasión. Otro documental estrenado en la Berlinale durante el fin de semana fue el titulado Reality, sobre la excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Reality Winner, quien filtró documentos del gobierno durante el primer año de la administración Trump. En 2018, Winner fue sentenciada a algo más de 5 años de cárcel bajo la ley de espionaje por haber filtrado un informe top secret sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 al sitio web The Intercept. Reality Winner fue liberada en 2021. Boom Boom, The World vs. Boris Becker es otro documental que se estrenó en Berlín sobre la vida del ex campeón alemán de tenis apodado Boom Boom, que ganó 6 títulos Grand Slam. Boom Boom está dirigido por Alex Gibney. Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal casi un año después de que la estrella de la franquicia Die Hard se retirara de la actuación debido a una afasia que obstaculiza sus habilidades cognitivas. La degeneración frontotemporal es causada por la pérdida progresiva de células nerviosas en los lóbulos frontales del cerebro o en sus lóbulos temporales. Willis, de 67 años, saltó a la fama en la serie de televisión Moonlighting y ha aparecido en unas 100 películas a lo largo de su carrera, entre ellas Pulp Fiction y El Sexto Sentido. Ha ganado un Globo de Oro y 2 premios Emmy. Willis es quizás mejor conocido por interpretar a un policía de Nueva York en las 5 películas de la serie Die Hard. Apenas una de las canciones del legado musical que dejaron Burt Bacharach y Hal David es esta, The Look of Love, la cual ha sido versionada cientos de veces, entre ellas por Saskia Bruin, Janet Lindstrom y Steve Dobrogos, Lili Saki, Susan Egan, Diana Krall y también por Nicky King. En su momento inicial, The Look of Love, con letra de Hal David, fue popularizada por la británica Dusty Springfield. El tema, grabado en muy estrecha colaboración con Herb Alpert y el Tijuana Brass, forma parte de la banda sonora de la película Casino Royale, La Casino Royale, con Peter Sellers y David Niven. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.